Historias sonoras.
Historias sonoras.
Bienvenidos y bienvenidas en Historias Sonoras, vuestro programa mensual en Radio Fabra. Soy Sonia Keating y para este tercer episodio tengo el gran placer de recibir a Eli Gras, gran música y artista sonora catalana. Baby Elephant Walk, realizado por mi invitada de hoy, Eli Gras. Hola Eli, bienvenida.
Muchas gracias por traerme.
Gracias por venir.
Bueno, invitarme, perdón. No es exacto.
Con gusto. Pues te propongo que vayamos a volver atrás en el tiempo para poder contar tu trayecto artístico. Y para empezar, Eli Gras, de niña, ¿quién era?
Uy, era un auténtico lío. Yo lo soy aún. Un poco, no sé si ha cambiado mucho con el tiempo mi persona, pero sí que recuerdo ser bastante movida. Ajá. Y hacer muchas cosas a la vez, igual que ahora. Sí, sí.
Sí, ya hiperactiva.
Bueno, no sé si es la palabra. Bueno, sí, en realidad es lo que ahora se llama así, pero en realidad es también pues ganas de hacer cosas, estar activas, estar con curiosidades, con no tener miedo a probar cosas.
Vale, y artísticamente, ¿ya de pequeña hacías cosas?
Sí, bueno, la primera edición que hice artesanal tenía 9 años. Era una cosa muy... te mueres de risa, o sea, es una...
¿Sí? ¿Qué era?
Sí, es una enciclopedia del cuerpo humano de un solo volumen.
Muy bien.
Con dibujos realistas, no te lo pierdas. Y mi visión del cuerpo, según mis 9 años, o sea, no tenía ni idea de nada, de nada. O sea.
Vale.
Y bueno, yo tocaba música desde pequeña, pero no mucho, ¿no? Esto fue después que empecé a escribir, es más que nada escribía.
Vale.
Otra cosa.
Y a tus 3 años has compuesto tus primeros temas, ¿verdad?
A los 13.
Sí.
Sí, empecé a tocar música experimental a los 13. A 12,
vale.
13.
¿Y cómo llegaste de la escritura a la música?
En realidad tiene mucho que ver porque yo quería hacer cine. De hecho, aún es algo que aún tengo cierto modo en mente, ¿no?
Vale.
No lo veo claro, pero ya veremos. Entonces, para mí, un poco escribir era una manera de suplir la incapacidad de hacer películas, uh-huh. O sea, de narrar en sí, también incluso musicalmente es como narrar para mí también, ¿no? Y la música no solo era por el hecho de que con mis amigos de ese momento hacía música, sino también era una... Yo quería hacer todo en las películas. Quería hacer los guiones, quería hacer la dirección, la fotografía, la música. Y para uh-huh. mí era una cosa más... era un arte más a aplicar, ¿no?
Vale.
Me gustaba del cine que eran las artes aplicadas, diversas. Y como no sabía por qué arte decantarme, me parecía estupendo porque era como un cúmulo de todas, ¿no?
Uh-huh. Vale, muy bien. No hace tanto sacaste un casete objeto en el cual has editado justamente esas primeras composiciones de tu adolescencia. ¿Nos puedes explicar un poquito?
Sí, bueno, esto ha sido una locura. Y a la vez un orgullo, ¿no? Porque me he convertido como de repente en artista Gagarin. Gagarin Records es un sello alemán que lleva un amigo nuestro y gran artista, que es Félix Cubín. Entonces, esta edición, que es un cassette objeto, a mí me gusta hacer ediciones objetos cada tanto tiempo, ajá, es algo que lo que te decía, que mezclar técnicas, mezclar artes, me divierte, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que yo tenía un cúmulo de cassettes, un montón de cassettes de entre el 82 y el 90 y no sé cuántos, no sé exactamente, 80s, 90s, que eran grabaciones caseras simplemente por divertimento, ¿no? Que no tenían, claro, algún amigo las había oído, como es normal, pero nunca habían salido a la luz y, de hecho, las tuve olvidadas 25 o 30 años, ¿no?
Vale.
Solo que un amigo, se las enseñé a Javier Hernando, un músico electrónico, y me dijo, esto le gustaría a Félix Cubín, pero esto hablo de hace 15 años. Y digo, Félix Cubín, ¿quién es ese, no? Pasó que los dos estábamos editando con cada uno con su sello, el mismo artista, Puyo Puyo, y por ello contactamos una vez que vino a Barcelona, ¿no? Y le pasé esta demo, pero hace 15 años. O sea, él pasó todo ese tiempo y no volvimos a hablar de ello, a pesar de conocernos en muchas ocasiones, volvernos a ver.
Vale.
Y se lo volví a proponer porque yo tenía la idea de hacer un cassette dentro de una pastilla de jabón.
Ajá, ¿es original?
Sí, ha sido un lío de la muerte. Creo que podría hacer la entrevista solo hablando de esto. O sea, mejor que no. Entonces, quería el concepto elemental del insecto dentro del ámbar. O sea, si la música ha estado tantos años sin escucharse, bien, o sea, preservarla dentro del jabón. Entonces tenías que lavarte las manos y usar el jabón hasta que se gastase para poder escuchar la música, ¿no?
Qué interesante.
Y además tenía varios sentidos extra. Por ejemplo, si el jabón limpia el ruido de fondo, ¿no? Porque es que realmente las cintas se oían horriblemente ruidosas y, como es normal, algunas faltaban pistas, están hechos con cuatro pistas o de caseta a caseta, con toda la técnica del ping-pong. En fin, que teníamos había una maraña de temas, algunos más modernos, otros más antiguos, con diferentes acabados, pero la idea de hacerlo en una edición en cassette estándar, normal, esto fue posterior, porque en realidad no iba a ser una edición en cassette normal, iba a estar solo dentro de la pastilla de jabón.
Vale.
Solo que dijimos que era muy duro.
Para simplificar un poquito.
Sí, hacer un tiraje limitado. También para mí era duro construir muchísimos jabones, o sea, hicimos un tiraje limitado de 30, y a partir de aquí, pues, ya están agotados, no hay. Y a partir de aquí, cassettes normales. O sea, es una edición que tiene una descarga, que tiene, bueno, en fin, es un cassette con 27 temas desde los 12 hasta los 19.
No es poco.
12, 13, ya se nota muchísimo, tanto en la música como en la...
Vale. Pues mira, propongo de hacer una pausa ahora para escuchar dos de estos temas que podemos encontrar en esta obra de arte.
Sí, perdón, se llama Museo de los Bichos Secos.
Que decirlo, sí.
Sí, lo digo porque este nombre se le ocurrió a mi madre porque no se acordaba de cómo se llamaba el Museo de Historia Natural.
Ajá.
Y me dio muchísima risa y el título, o sea, la edición en sí fue hecha... O sea, la idea, que es un poco más largo de explicar, que no hace falta, fue hecha a partir de escuchar esta frase. He ido a ver el Museo de los Bichos Secos. Y a mí me dio muchísima risa y a partir de ahí la maquinaria mental se puso en marcha, me refiero.
Vale. Pues mira, el primero es de 1984, de cuando tenías 13 años, que se llama Muñeca. Y el segundo, que escucharemos enseguida, realizado en 1988, cuando tenías 17 años, llamado Insectas. Perdón. Entonces, el sonido es de la época, pero es siempre interesante de poder descubrir las primeras composiciones de una artista. Eli Gras, en Historias Sonoras. Thank you. Escucháis historias sonoras en Radio Fabra y estoy acompañada de Eli Gras. Has montado también un sello que se llama La Olla Express. ¿Cómo llegaste a tomar esa nueva iniciativa?
Sí, bueno, de hecho, cuando empezamos, nosotros editábamos libritos. He empezado mal.
volvemos.
Rebobinando. No, la cosa es que yo había publicado unos libritos objeto pequeños, un primer volumen en el 84.
Vale.
No creo. O 94. Ay, bueno, es igual. Mira, se me lía la cabeza. La cosa es que después decidimos reeditar ese librito y convertirlo en colección. Uh-huh. Entonces, al convertirlo en colección, queríamos hacerlo como si fuera de una manera correcta y también queríamos editar música, porque teníamos música nuestra, tanto queríamos editar un disco de Florencio Salesas, uh-huh, que fue el primero de La Olla Express en 2004,
vale,
que nos parecía, bueno, nos encantaba, ¿no? Entonces hicimos la reedición del primero, que fue, yo era la autora,
uh-huh,
hicimos dos libritos más,
vale,
y el disco de Florencia. Entonces, para poderlo mover, para poder tener una plataforma, tanto para montar conciertos como para mover las ediciones,
sí,
profesionalmente, o al menos dentro de lo que cabe, más o menos,
uh-huh,
con derecho a hacer facturas o con derecho
sí,
a distribución o lo que fuera,
uh-huh,
teníamos que tener ser una entidad legal.
Uh-huh.
Entonces decidimos hacer una asociación cultural y empezar a editar estas pequeñas cosas, ¿no? Y
vale,
al final del librito hicimos 15 volúmenes,
uh-huh,
y de discos tenemos unas 30 referencias.
Uh-huh.
Alguna más, alguna menos, porque algunas son colaboraciones con otros sellos o dobles o cosas así.
Vale.
Es un poco raro, pero la referencia, uh-huh, última de Polonio Altava Cervera 3 es el número 30.
Vale, muy bien. Ahora, en tu selección de temas que propusiste para el programa de hoy, hay este tema de 2004 que se llama Puente y que parece ser una grabación anterior. ¿Nos puedes explicar un poco cómo te organizas con los temas que editas en tu sello La Olla Express, justamente?
¿Cómo me organizo? Bueno, no sé si me organizo.
Pues no sé, no nos vas a decir.
No, la verdad es que no editamos mucho, editamos poco. Este año que viene tenemos 17 años de trayectoria y no solo hemos editado, hemos organizado el Festival Nonologic durante 7 años, uh-huh. ¿no? Ciclos de conciertos y cosas varias, ¿no?
Sí.
Y colaboraciones con asuntos culturales varios.
Ajá.
Y entonces simplemente tenemos material o que nos apetece porque nos cae en las manos un material que cuadra bien. Al principio teníamos una filosofía muy clara, que si el lema, el slogan de la Olla Express es y era para mentes a presión, o sea, las cosas culturales, las cosas artísticas que uno no puede evitar sacar, que salen como en válvula, como una válvula de escape.
Vale.
Entonces, nosotros reconocíamos a las mentes a presión automáticamente. Digo, esto es una mente a presión, este hay que sacarle algo. No, y entonces, esto no es exactamente así. Esto era una cosa romántica, que siempre lo decíamos, que uh-huh. éramos casi una familia, ¿no?
Vale.
Igual que en el festival, la gente que tocaba era como nosotros mismos cuando tocábamos en otros lugares, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, el festival se organizó gracias a la Express.
Pues esto preguntaré un poco adelante sobre este tema.
Lo acabaré de completar. Pero en principio a veces nos envían cosas, pero editamos tan poco que no tenemos la energía económica ni de tiempo, sobre todo. Parece una tontería, pero es que yo no puedo asumir, yo como editora, no puedo asumir muchas ediciones. Porque si las quieres tratar mínimamente bien, o si quieres tener dónde guardarlas, o si quieres moverlas, necesitas esto no es trabajo, no vivimos de esto, ¿no? Y necesitas mucho espacio que ya uso. Trasladarme a mí son toneladas. Es igual, es otra historia.
Vale. Pues mira, vamos a escuchar ahora Puente.
Vale.
Vamos.
Hace mucho que no lo oigo.
Thank you.
era Puente de Eligras. Estáis escuchando Historias Sonoras. Al inicio de este programa hemos escuchado Baby Elephant Walk, compilación editada en vinilo en 2005 en el sello Ego Twister. ¿Qué nos puedes contar sobre este tema, Eligras?
Pues es un tema que me hace muchísima gracia e ilusión, porque es un tema muy, muy tonto, ¿no? Pero es lo que una de las cosas que caracteriza al sello Ego Twister. Ajá. Es que se toma muy en serio las tonterías, ¿no? Y es un poco...
Es un arte.
Sí, es algo que me encanta el concepto, porque también lo usamos, ¿no? O sea, es un constante hacer cosas serias como si fueran tontas y al revés, cosas tontas uh-huh. muy en serio, ¿no?
Vale.
Y el sentido del humor y las propuestas de concepto de Jean Le Monnet con su sello, en este caso era los arruinadores de películas, ¿no? O sea, era hacer versionar bandas sonoras. Y me pidió una colaboración, todo el disco son versiones, ¿no?
Uh-huh.
Una colaboración para hacer un tema. Y yo escogí este porque lo tocaba con la flauta travesera, porque sí, porque me gustaba.
Vale.
Entonces decidí hacerle una versión lofi a Henry Mancini.
Ajá, muy bien.
Y así salió el pobre.
Qué bien. Bueno, como artista, has trabajado con varios grupos, como Motor Combo, que parece ser un grupo muy importante para ti. ¿Cómo empezaste a tocar con este grupo?
Sí, de hecho fue en 2004 cuando hicimos la Olla Express.
Uh-huh.
Cuando Motor Combo nació ese día, en 2004, el día 2 de octubre, creo que era, cuando salimos al escenario a interpretar el disco que Florencia Salesa sacaba. O sea, uh-huh. el disco Músicas Fredas lo tocamos en directo, muchos de los temas, con vale. bajo, electrónica, tal, y teníamos un teclista también, ¿no? Bueno, eso fue muy, muy breve el tiempo. Y entonces pasamos a llamarnos Motor Combo muy, muy pronto, pero no enseguida, aunque era Motor Combo, eran los mismos temas, la misma uh-huh. formación.
Vale.
Y poco después, aparte de hacer temas minimales, incluso a veces hacíamos con adaptaciones a poesía india, de... Uh-huh. O sea, hacíamos adaptaciones de los temas según qué pasaban, cuando nos invitaban a un sitio a tocar o algo.
Vale.
Era flexible. Y empezamos a hacer pop sin saber hacer pop. O sea, es una cosa que Florenzi le encantaban mis poemas patafísicos y tal.
Ajá.
Y un día decidió musicarlos, algunos de ellos, y pensaba que yo le iba a asesinar. Pero en lugar de asesinarle, me moría de risa de escuchar esa barbaridad. Uh-huh. Empezamos a tocar en directo las barbaridades de Florenzi y luego ya haciendo temas enteros, integrales, con nuestra manera de entender el pop,
uh-huh.
que para otros es muy experimental o muy extraño, para nosotros era lo más normal que se podía hacer.
Vale. Muy bien, pues mira, vamos ahora a escuchar Me Gusta de Motor Combo, extracto del álbum Polo, editado en CD en 2012 en tu sello La Olla Express, Eligras con Motor Combo.
Thank you.
todavía en compañía de Eli Gras para este tercero número del programa Historias Sonoras en Radio Fabra. Eli Gras, de una manera rápida, podríamos decir que tienes realmente dos facetas musicales distintas, y una de ellas es pop, como el tema que acabamos de escuchar. ¿De dónde te viene este lado pop con este espíritu realmente punk? Es una buena definición, ¿no?
Sí, quizás sí, porque ¿sí? En realidad es lo que pasa, ¿no? El lado punk está en el arte sonoro también, el lado ruidista, el lado de hacer las cosas, ¿no? Directamente. Pero el pop viene a ser la misma filosofía, la misma tendencia. Es como si no hubiera diferencia en realidad. Es otra orientación, es como cambiarte las gafas y ver distinto, ¿no? Pero en realidad, vale. A nivel expresivo y de diversión personal, es similar, ¿no? O sea,
no haces separaciones.
No, de hecho las hago porque creo que las tengo que hacer. Pero un amigo me decía, no las hagas, o sea, haces las dos cosas, ¿no? Y a veces se mezclan. O sea, en ocasiones los mecanismos de edición de audio que utilizo para hacer música electroacústica o música... son los mismos que utilizo en pop. También hago producción, hago alteración sonora, hago mezclas, cosas. O sea, utilizo el mismo parámetro estético respecto a lo que te dicta tu oreja, ¿no? Tu mente, ¿no? Pero bueno, son cosas distintas en el sentido del bolo. El bolo sí es distinto, porque para mí es muchísimo más ligero hacer un bolo pop que un bolo experimental.
¿Por qué dices esto?
Porque requiere, el bolo experimental requiere bastante tiempo de montaje, requiere quizá un silencio ambiental distinto o unas montaje y desmontaje, una concentración distinta, un equipo mejor, llevar más peso. Vale. En el bolo pop puedo pedir guitarras y bajos, pero en el bolo experimental tengo que llevar 35 kilos de equipaje aproximadamente. Puede alterarse, necesito una mesa de mezclas, cosas sí, ¿no? Pero en sí es un bolo muchísimo más incómodo. Incómodo en el sentido práctico, ¿no? Y también... y más incómodo para muchas orejas. O sea, entonces depende de dónde lo haces. ¿Cuadra o no cuadra? Pero los bolos pop son muy, muy polivalentes. Es un tipo de concierto que hago que creo que sirve para muchas áreas, muchos públicos, ¿no? El bolo experimental intento que sea bastante más... intento que sea pedagógico para quien no lo conoce, o sea, que sea una cosa estética, visual, que ayude a entender lo que estás escuchando, ¿no? Que se hace, pero a la vez es mucho más introspectivo y requiere otro tipo de concentración. O sea, con el bolo pop puedo pensar otras cosas mientras lo hago, me refiero, mi mente está en más cosas, con el bolo experimental solo está ahí. O sea, con mi problema de concentración es como si... me hubieras metido orejeras de burro o así cuando estoy con el bolo experimental. Es casi terapéutico porque es de las pocas veces en la vida en que no pienso en nada más.
Wow.
Bueno, casi, ¿eh? Casi.
Casi meditación.
Casi.
Vale, muy bien. Pues mira, ahora vamos a escuchar otro extracto del álbum Polo. Esta vez llamado Si Parla Italiano, Motor Combo con Eli Gras. Es ahora en Historias Sonoras.
Thank you. ejercicio terapéutico. Se parla italiano. Del piacere logopedico.
La música pop según Eli Gras y su grupo Motor Combo. Estamos en Historias Sonoras y Eli, nos vas a hablar ahora de tu otra faceta musical mucho más experimental. Ya has comentado el lado más serio y más centrado. ¿Cómo describirías este aspecto de tu trabajo artístico, sabiendo que vas hasta el punto de inventar tus propios instrumentos de música? Cuéntanos esto, porque vale la pena.
Bueno, depende. Me gusta mucho, en realidad lo que me divierte es poner en práctica ideas que tengan puntos de bricolaje científico, por así decirlo, ¿no? Como si fuera una ingeniería casera. Me gusta buscar y encontrar soluciones a problemas técnicos con elementos habituales, ¿no? Uh-huh. Entonces, también me interesa mucho, por otro lado, el trabajo de concepto, tener una idea, un concepto y aplicarlo. Uh-huh. Y también me interesa mucho sacar sonido de elementos insospechados. Entonces, uh-huh, estas tres cosas se unen en hacer unos instrumentos que tengan puntos escenográficos, porque me interesa la escenografía, uh-huh, la iluminación, las cositas, lo que decía antes de combinar. Siempre me gusta combinar cosas que aparentemente pueden estar alejadas, pero uh-huh, ¿por qué no unirlas? O sea, nadie me... Esta libertad de que nadie te dice tienes que tocar el violín y lo tienes que tocar así.
Sí.
¿Por qué? O sea, yo cojo una cosa y la uso igual si interpreto para el disco Xilotec una mesa frotada, uh-huh, que si toco una guitarra eléctrica preparada. O sea, para uh-huh mí es el mismo tipo de principio, expresión y aprovechar los elementos, uh-huh, lo que dan de sí, y saber escuchar lo que pueden emitir o entender los materiales, ¿no? Uh-huh. Entonces, por el hecho de trabajar con baja tecnología, la mayoría de las veces,
vale,
o con elementos baratos, también tengo muy asumido que soy una proletaria del arte. O sea, en fin, soy una currante, y como currante, uh-huh, de toda la vida, pues nunca tengo muy demasiado dinero para gastar, ¿no? O sea, uh-huh, depende del momento de la vida, ¿no? Pero, sinceramente, parte de la diversión es utilizar elementos reciclados,
uh-huh, vale,
pero no solo porque sean reciclados, sino por el hecho de que tienen formas, que te sugieren cosas y que ya tienen partes de los elementos, están hechos ya. Entonces, eso se puede reutilizar, ¿no? Reutilizar, uh-huh, la tecnología de esos elementos. O sea, si tú utilizas la industria como fuente de elementos, ¿no?
Sí.
La industria comercial, la industria de consumo,
ajá,
es genial, porque la industria de consumo utiliza unas fábricas que hacen unos acabados que tú eres incapaz de asumir.
Sí.
No podrías.
Sí, sí, sí.
Entonces, si tú encuentras que algo tiene una bisagra maravillosa y dices, ostras, esto, ¿cómo? Pues lo voy a usar, ¿no? O sea, tú no...
Ajá.
Aplicar elementos existentes es parte de la diversión, ¿no?
Uh-huh.
Y si tuviera que fabricarlos, ¿por qué no? Muchas veces dibujo cosas y luego voy buscando algo que se le parece para alterarlo. No he hecho tantísimos instrumentos. Hay algunos que están en mente que son un lío y los voy a hacer más adelante. O sea, uh-huh, no vale, es que esté parada, ¿no? O sea, una cosa es tener dificultad para tener un taller y poder trabajar cómodamente.
Sí.
Otra cosa es que la cabeza no te genere ideas, ¿no? Y bueno, yeah, ahora mismo ya llevo un tiempo tocando con un set de instrumentos, por ejemplo, portátiles, ¿no? Que uh-huh puedo llevar de viaje.
Uh-huh.
Otros requieren montaje porque son de amplificación difícil, o sea, amplificación limpia me refiero. Uh-huh, o sea, vale. Amplificar una cosa sin ningún tapujo, o sea, si tú quieres que algo suene, suena muy fácil, o sea, tú le pones un micrófono o lo que sea. Uh-huh. Otra cosa es que recoja bien el sonido, que no recoja sonidos contaminados, que no te interesan. Hay pequeñas... Para mí es muy divertido buscar esas pequeñas mejoras a elementos súper elementales como los micrófonos de contacto piezoeléctricos.
Ajá, vale.
Que, de hecho, cuando los descubrí para Language Force, que fue mi amigo hace muchísimos años, me parecían... El ruido del micrófono cuando no se usa es horrible. O sea, todo se roza. Y ahora los utilizo con pequeños truquis que mejoran cosas, ¿no? Y voy evolucionando estas técnicas, ¿no?
Vale.
Entonces, bueno, en fin. Me gusta inventar, pero no solo este tipo de cosas. Me gusta reparar cosas. Puedo hacer cualquier reforma del hogar. He sido ferretera muchos años, también tiene que ver.
O sea, eres una inventora, punto.
Pero a un nivel... O sea, si miras mi libertad de notas, siempre tengo garabatos de cosas. Y quizás... el otro día lo pensaba, es cuando miras un escaparate por la calle, ¿no? O sea, tú, estaba mirando... Fui a comprar unas botas que no encontré, las que me gustaban. Y encontré todo de escaparates de cosas... Y, ¿qué sería yo por los escaparates que miro? Pues quizás sería ingeniera. Me puedo pasar mucho rato mirando una tienda de cojinetes para motores. O sea,
todo te inspira al final.
Todo tira. ¿No? Todo, bueno, quizás es una exageración, ¿no? Pero que sí que me divierte la ingeniería a nivel divertimento, ¿no?
Uh-huh.
O mirar cómo funcionan las puertas del metro, pues es fantástico. Todo está lleno de ingeniería aplicada que puedes aprender de ella, ¿no?
Ya. Aparte de tu vida como música y artista sonora, creadora de tus propios instrumentos, de tu sello La Olla Express, que ya no es poco, no podemos no hablar del Festival Nonologic que creaste en 2007 y que comentaste un poco antes. ¿Qué era exactamente este festival?
El Nonologic es algo que he hecho mucho de menos. Algún día volverá, quizás.
Buena noticia.
La intención es hacerlo, pero hacerlo sufriendo menos. Porque se intenta hacer bien y no siempre se puede trabajar bien con tan poco dinero, con tan poca... Bueno, es igual, es una historia complicada. El Nonologic empezó siendo un encuentro de sellos independientes.
Vale.
En el cual se invitaba a un artista... del sector nuestro, de Mentes a Presión, de Dadaísta, Patafísico, Electrónica Experimental, o sea, el mundo Olla Express y otros muchos mundos similares que habían distribuidos y dispersos por Europa y fuera de Europa también. Nosotros considerábamos que estos sellos eran sellos de autor, o sea, no eran sellos, mira, vamos a sacar el disco de alguien, no, el editor era un artista porque hacía el sello a su manera, ¿no?
Vale.
Entonces nos dábamos cuenta que con La Olla Express teníamos más colaboradores o más comprensión o más ayuda de los propios sellos que no eran nunca competencia, sino que eran compañeros de viaje de artistas o de sufrimientos o de aplicación técnica de sus problemáticas, ¿no?
Okay.
Entonces decidimos invitar al artista y a su editor.
Uh-huh.
Estuvimos varios años haciendo una charla, el editor hacía una charla y una sesión de DJ.
Okay.
Y según cómo bueno, traía sus discos, claro, los vendíamos sin coste alguno. Nosotros hacíamos la tienda, llevábamos todo. Y el artista, uh-huh. O sea, a los dos. Solo que esto no pudo ser luego siempre, porque no podíamos permitirnos el gasto extra de traer doble personas, ¿no? El doble de...
Yeah, yeah.
A veces los editores y los artistas eran la misma persona, o sea, porque son autoeditores o así. Otras veces no. Entonces, no siempre se ha seguido estrictamente este criterio. Concepto.
Okay.
Luego evolucionó, pero también no solo a hacer músicas raras, diversas, como si fueran, o sea, el planteamiento era promocionarlas y difundirlas y presentarlas como si fuera música normal. Estamos hartos de que sea música rara, cosas que no lo son. O sea, lo raro es que alguien no encuentre que es normal eso que suena. Es que me parece súper absurdo que tengas que explicarle a alguien que no, es que esto te va a gustar. Ostras, ven, escúchalo, ver qué te pasa y si no te gusta mucho, dentro de media hora habrá otra actuación que es una salvajada, pero que igual te gusta, ¿no?
O sea, el descubrimiento aquí
el descubrimiento y el abogar con toda la energía y no ir con complejos raros, es que es un festival de músicas raras. No, no es un festival de músicas raras, es un festival de música y de arte no lógico. Pero tú miras el humor, tú miras, si miras bueno, todo tipo de... O sea, ¿por qué hay gente que acepta un chiste, pero no acepta un sonido disonante?
Yeah.
Los chistes tienen absurdo. O sea, el humor es aceptado y el mismo mecanismo que te hace comprender un acto humorístico
uh-huh.
es el mismo mecanismo que te puede hacer... A ver, igual digo una tontería, ¿no? Pero para mí es un mecanismo parecido al que te hace comprender es la capacidad de sorpresa y, de, uh-huh. y cuando te sorprendes, en lugar de decir, ¿qué es esto? Que ha hecho una broma rara, ha dicho una palabra que no tocaba.
Vale.
Pues de repente pensar, pues lo estoy pasando bien.
Okay.
Entonces teníamos a los Erasmus, a gente viniendo de jóvenes, abríamos muchísimo las puertas a juventud, regalábamos muchísimas entradas por la radio, intentábamos que fuera muy, muy fácil venir, barato,
uh-huh.
de manera que había un descubrimiento. Mezclábamos géneros antagónicos,
uh-huh.
luego nos pasábamos bastante, por lo cual tuvimos que ser un poquito más distribuir según el espacio, también su concierto, el concierto quedaba bien con ese espacio,
uh-huh.
introducir también visuales y festival de cine, ingenios, elementos mecánicos. En la idea del festival Nonologic no es solo musical, sino uh-huh. de arte nonológico. Entonces, cabían, okay. estaba abierto a que cupiesen muchas más cosas
uh-huh.
que las estrictamente sonoras. Tenía mucho que ver con ello, pero uh-huh. no estrictamente...
Era abierto.
Era abierto uh-huh. y lo sería más si se hubiera podido hacer mejor, ¿no?
Ya se verá
si puede ser.
Entonces esperamos la próxima edición del
sí.
Nonologic.
Habían amigos que decían que... tendría, no importa cuándo se haga, si se hace cada 3 años, si se hace, es igual. Pues la verdad es que yo tenía la idea de que la gente pierde el sentido de tu existencia si tú de repente hace 2 años que no haces un festival. Pero hay que entender que somos personas, tenemos vidas complicadas.
Sí, por supuesto.
Entonces, sí, si tú supuesto. Haces un festival cada 5 años porque ese año puedes, pues, uh-huh. pues veniros al festival y ya está. No es, o sea, la frecuencia humana, la frecuencia industrial es una. La frecuencia humana no tiene nada que ver con la industria. Son ritmos vitales.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Que no siempre coinciden con tus ganas, ¿no? O sea, yo claro que me encantaría volver a hacer el Nonologic cada año uh-huh. y vivir de ello, pero aún no he encontrado la fórmula y quizás la encuentre, pero no tengo tampoco prisa. Esto
ya.
Si tiene que suceder, sucederá.
Vale, pues cruzamos los dedos para poder asistir a la próxima edición del Nonologic.
Ojalá.
Trabajaste también en colaboraciones con varios artistas y, entre otros, con Pelayo Arrizabalaga. ¿Cómo os conocisteis?
Uf, viene de muy lejos esto. No me acuerdo, sinceramente.
Okay.
Yo, bueno, sí, me acuerdo de amigos comunes y de coincidir cuando él hacía elementos con teatro, o sea, hacía teatro con elementos sonoros, ¿no?
Mm-hmm.
Vale. Cristina Casanova era un amigo común, o sea, pero de hecho él había estado también en Clónicos, que habíamos escuchado alguna vez cosas del grupo que tenía él hace muchos años,
mm-hmm.
que son muy, muy históricos, en los 80. Un día tuvimos el acierto de improvisar juntos.
Ajá.
Teníamos una relación personal extraordinaria. Cuando nos veíamos parecíamos familia.
O sea, vale.
Bueno, ni familia, no, primos.
Ok, sí, familia.
Sí,
dice,
de hecho
¿no?
los primos son familia. ¿No? Me refería a no sé, algo especial, ¿no?
Okay.
Porque es como una comunicación a la hora, en el momento de tocar y también a nivel humano,
uh-huh.
a nivel personal me refiero. Entonces descubrimos que tocando teníamos una afinidad natural. Y
bueno.
Estuvimos girando, hicimos no sé, unos cuantos conciertos, uh-huh. algunos muy graciosos, como el concepto que utilizaba Pelayo,
uh-huh.
que era arte aspirado. Él tiene un tipo de concierto, una fórmula,
uh-huh.
que es que él es pintor también, es pintor y hace unas partituras gráficas tremendamente bonitas, ¿no?
Okay.
Entonces él pintaba, más bien despintaba,
uh-huh.
un cuadro con una aspiradora.
Wow.
O sea, aspiraba al carbón. Primero llenábamos de carbón unos paneles, bueno, digo llenábamos porque le ayudé
okay.
en la gira que hicimos. Entonces él se dedicaba a pintar con carboncillos
uh-huh.
una parte del lienzo y a despintar con aspiradoras y unos pequeños trucos que usaba la otra parte del lienzo. Entonces yo, cuando estuvimos colaborando con esto, yo tocaba sonorizando el aspirador y tocando encima. Sí, un poco majara
okay,
esto.
Okay.
Y era una cosa...
Todo sirve.
Todo sirve. Y hicimos unos... Hicimos 2 o 3. Y fue muy curioso, después él borra el cuadro con la aspiradora también. O sea, una vez se ha pintado, lo termina borrando. Bueno, es más largo de explicar, pero empezamos a hacer estas cosas. Grabamos el duplicat, uh-huh. Que es previo o casi a la vez. O sea, aún no utilizo mis instrumentos inventados propios. Utilizo guitarra preparada, uh-huh. y otros flautas y otros elementos sonoros, pero no aún... ese tipo de sonoridad que he trabajado posteriormente, ¿no? Uh-huh. Pero estamos preparando una obra que saldrá en nada, estamos haciendo la portada, uh-huh. En que es saxofón, tocadiscos antiguos, uh-huh. Generador de tonos e instrumentos inventados. Genial. Y es muy curioso, ya te digo. Uh-huh. Nos hemos quedado muy contentos, creo. Bueno, creo no.
¿Estás segura?
Yo estoy muy contenta.
Perfecto, tiene que ser así.
Y bien, bien.
Muy bien, pues ahora vamos a escuchar VVV, editado en el CD Duplicat en 2013, en el sello La Olla Express.
Thank you.
La faceta experimental de Eli Gras con Pelayo Arrizabalaga en Historias Sonoras. Eli, llegamos casi al final del programa. Creo que podemos hablar rápidamente de tus novedades antes de dejarnos, como por ejemplo del cassette sacado en Gargarín. ¿Nos puedes explicar un poquito esto?
Sí, pues es una aventura, una manera de explorar el pasado, ¿no? Que estoy un poco, no obsesionada, pero sí quitándome de encima cosas que siempre están ahí, ¿no? Tengo una manera de ser que difícilmente descarto, no descarto. O sea, acumulo. Entonces, necesito a veces liberarme de cosas que forman parte del presente, aunque sean del pasado.
Sí.
Entonces, eso me ocurre también, antes te comentaba que voy a hacer una exposición.
Sí, una exposición. Sí. Cuéntanos
sí,
también.
Sí, tiene que ver con todo este concepto, este lío de por qué ahora una exposición fotográfica en que saldrán a la luz fotografías de cuando tenía mi afición de estar siempre con la cámara.
Ajá.
Quizá porque quería ser cineasta y para mí era otro simulacro de hacer cine. Y de buscar luz, de trabajar la luz, aprender a trabajar la luz, para mí era muy, 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 muy importante. Ya se verá con retratos o
vale.
O
¿cuándo
cosas.
Será esta exposición?
Esto lo inauguramos el 17 de enero.
Vale.
En el Festival de Fotografía Experimental.
Okay.
En el Patio de Imona.
Muy bien.
Y haré un pequeño concierto también de experimental allí.
Ajá.
Y es la inauguración de la exposición mía y del festival. Entonces es un lujazo porque hay unos fotógrafos brutales. Yo he visto ahora, bueno, ahora no, he estado viendo las cosas que con quien comparto espacio, ¿no?
Vale.
Lo mío quizás no es tan experimental, pero sí personal, digamos, ¿no?
Okay.
Y habrá experimentos de otros tipos. Esto ya estoy haciendo.
¿Y
estoy
cómo preparando. Se llama este festival?
Experimenta foto.
No hay problema. Experimental Photo Festival.
Sí,
ser?
Sí. Lo que pasa es que siempre confundo las palabras. O sea, tengo dislexia, pero no solo dislexia de letras, sino también de palabras. A veces digo Photo Festival Experimental. No, o sea, me ocurre que se me pasa con los nombres bueno. También. Que
entonces, si la gente quieren saber más de esto.
Sí, en el Patio Gimona o en la web del festival o en mi propia web. O sea, esto. Esto es el 17.
Vale.
Habrá también una conferencia que formaré parte.
Ok.
Sobre formas de exponer también, a manera de. ¿Por qué se expone de una manera y no de otra?
Uh-huh.
Quizás no tengo tanta experiencia en ello porque nunca había expuesto fotografías.
Es
¿no?
una inauguración
es una
total.
Además, las fotos que saco, uh-huh. que van a salir a la luz, nunca las había visto, muchas ni yo. O sea, ayer mismo me di cuenta de que un carrete que estaba totalmente oscuro, que no se veía nada, porque no, o sea, uh-huh. de repente están saliendo unas fotos que está apareciendo mi abuela en un rincón.
¡Wow!
O digo, wow, mi abuela, o sea, una imagen casi onírica de porque yo me pasaba la infancia en la parroquia de mi tío y bueno, y adolescencia. Entonces yo iba con mi cámara y sacaba partido a lo que había, ¿no? Bueno, es una larga historia. Y hay una serie de algunas fotografías que las pongo es porque en sí son casi narrativa, en sí. O sea, tú las ves y dices, bueno, ¿quién es este? ¿No? O sea, es un uh-huh. colega mío. No, mírale a los ojos, o sea, mira cómo le da la luz, mira dónde está.
Tiene fuerza.
Tiene, sí, mira, no sé qué pasa, que hay algunas que yo misma estoy sorprendida, porque, uh-huh. ya te digo, no tenía dinero para sacar las fotografías en papel.
Sí.
Entonces las enviaba a revelar solo el revelado.
Uh-huh.
Y algunas están caducadas, otras están reveladas por mí, se han quedado oscuras, o otras están solo en papel, no tengo el negativo, las voy a escanear.
Okay.
Entonces es una muestra de otra manera, otra faceta, que no es que haya abandonado, pero en esa época tenía una simbiosis, una comunicación, si se puede decir así, entre la película, el soporte que utilizaba
uh-huh.
y lo que veía. O sea, era como si tienes un micrófono que lo conoces muy bien cómo responde y sabes que cogerá ese sonido de aquel rincón.
Sí.
Me pasaba con la luz o con 400 Asatrix, o sea, siempre usaba el mismo carrete, no tenía fotómetro, pero tenía el ojo acostumbrado uh-huh. a ese soporte, ¿no?
Muy bien.
Entonces, uh-huh. me hace mucha ilusión porque yo misma me avergonzaba de enseñar estas cosas, pero también me pasaba con el cassette de Los Bichos Secos, digo, madre mía, sacar esto.
Esto al final es un detalle, hay que enseñarlo.
Pero mira, ¿no? Hay cosas que no enseñas porque no son buenas o así, pero si haces una selección de algo que por alguna razón o por la otra te tocan la fibra, uh-huh. ¿Por qué no? Mira, eso es otra etapa y,
yeah.
y avergonzada no estoy.
Espero que no. Y el 18 de enero también hay otra cosa, ¿verdad?
Sí, hija mía, sí. Un día después de otro. O sea, si queréis tener sobredosis de mí.
O sea, no paras. En enero no vas
enero,
a parar.
Tengo un enero complicado, digamos,
vale.
¿no?
Entonces, el 18 de enero será...
Sí, voy a cerrar el Drap Art con una cosa que es para mí importantísima porque es una obra especial también. Voy a cerrar el Drap Art con el piano que pelé a martillazos en Francia hace 4 años.
O sea tienes que contarnos un poquito esto, porque...
Sí, es bastante gordo. Hace 4 años hice una residencia creativa en Francia.
Uh-huh.
Estuve una de las cosas que... Con reciclaje, ¿eh? O sea, todo era con elementos encontrados. Es parte del concepto de esa residencia.
Uh-huh.
Me dieron un piano destartalado, un piano hecho polvo.
Ajá. Uh-huh.
Y yo, como no tenía herramientas ni casi nada para alterarlo, le quité toda la madera de alrededor, le uh-huh. quité toda la madera del piano, menos el arpa, uh-huh. pero martillazos, o sea, todo de una manera súper precaria. De hecho, me lesioné, estuve 1 mes y medio sin poder mover las manos. Y,
¡qué peligro!
Sí, porque pesa mucho y lo movía y mazazo limpio, hay muchas películas. Entonces estamos grabando un documental sobre el proceso de lo que le ha pasado a este piano.
Ajá.
Y fue Mar Morain, mi amiga y artista visual y documentalista, a grabar la segunda fase en Concern, donde es una entidad que almacena obras de arte de formato grande.
Uh-huh.
O cosas que tienen riesgo de ser tiradas a la basura, que están en el límite de dónde meto esto, o sea, de tirarlo. Antes de que decidir dejar el piano abandonado en la granja donde estaba lleno de arañas y de polvo,
uh-huh.
Malika, una amiga de Francia que me consiguió la residencia, se enteró de esta entidad, se hizo amiga y les pidió de guardar mis elementos, mi equipo.
Uh-huh.
Entonces volvimos a Francia a transportar el piano de la granja al almacén.
Vale.
Allí hice otro concierto con él, uh-huh. buscando elementos en esta otra etapa, o sea, buscando elementos con los que tocar, es piano preparado.
Uh-huh.
Entonces hizo un concierto con los elementos encontrados nuevos. Entonces ahora lo hemos traído hace una semana, lo hemos traído a Barcelona.
Ok.
Y estoy en residencia en el Convent de San Agustí, ahora mismo,
vale.
para alterar el piano y hacerlo sonar distinto que la otra vez también.
Qué bien.
Entonces acabaremos un poco esta especie de vuelta que puedes pensar, no tiene ninguna importancia, porque te complicas la vida con... Mira, es que podríamos pintar con un lápiz y sería más fácil, pero si tienes un piano que emite un sonido tan particular
uh-huh.
y además es un piano que permite hacerle, entre comillas, putadas, hablando mal.
Puede ser mala con este
piano. A mí,
si
quieren que me dejen un Yamaha nuevo, yo a ver si quieren que les atornille alguna cosa.
Vale.
No, pero tengo un arpa de piano que usar, uh-huh. es la mía,
okay.
me gusta,
uh-huh.
le puedo hacer lo que yo quiera, y si lo quiero destruir dentro de 2 semanas o 1 mes, lo haré.
Puedes.
Igual uh-huh. lo haré.
Okay.
Es muy probable que ese piano sea destruido después del concierto.
Wow.
Entonces, con ello haré una obra de arte sonoro, porque tengo unas ideas para una nueva residencia de la destrucción del piano, que es una cosa muy rara y no sé si funcionará, por lo cual mejor no lo digo, por si quedo mal luego. O sea que este mes que viene, o sea, bueno, este enero.
Sí, este mes de enero.
Este mes de enero uh-huh. va a ser una locura porque estoy en medio de todas estas cosas y además discos nuevos de la Olla Express y...
Pues nos quedamos con mucha curiosidad de verte en enero.
Sí, yo os recomiendo incluso ir a las dos cosas, aunque os parecerá un poco fuerte que un concierto después del otro. Es fuerte para mí, pero uh-huh. para el oyente o el visitante son cosas muy, muy distintas. O sea, imaginaros que yo no soy yo y que vais a ver un concierto de piano preparado, uh-huh, o que vais a ver una inauguración de un festival de fotografía experimental fantástico. Entonces, estaré por en medio, casual, uh-huh, pero yo recomiendo que hagáis el doblete.
Pues aquí estaremos, segurísimo.
Pues muchas gracias.
Eli, te agradezco mucho por tu participación a este programa. Te deseo una excelente continuación en tu epopeya artística y tu mes de enero muy prolífico. Nos dejamos ahora con un título que se llama Run Run, extracto del último EP Tasmania Robinette, editado en La Olla Express, en el cual podemos descubrir temas pop convertidos en clásicos personales, vamos a decir, por haberlos tocado en muchos escenarios. Hasta pronto para un nuevo episodio de Historias Sonoras en Radio Fabra. Run Run.
I found your name in the passbox, inside a yellow envelope. I should have thrown into the trash. Maybe then you would have stopped. But now I've a name on the paper, inside my pocket squad, searching you everywhere. There's no corner, straight or hole. Desire of remember what I've lost.